Bien, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a Hechos capítulo 2:42. Vamos a leer este verso como el verso principal del sermón que tenemos para hoy. Pero le quiero dejar entendido que vamos a estar leyendo varios versos que van a estar relacionados con este texto que vamos a leer a continuación. Hechos 2:42 dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El título de hoy es Firmes en la Palabra de Dios. Firmes en la Palabra de Dios. Mi hermanos, estamos nosotros leyendo un libro que no puede ser ignorado, aun quieran las personas. Es un libro que todo el mundo existente entiende que existe. Un libro muy enfrentado. Un libro que ha traído grandes y maravillosas bendiciones a la vida de las personas cuando se involucran en cada una de sus enseñanzas y su palabra. Pero es un libro que también ha sido de muchos conflictos porque los hombres lo utilizan para mal. Toman versos para sus propios caprichos, para sus propias metas y su forma de vida. Algunos solamente van a la Escritura para ver cómo pueden sentirse mejor. Algunos abren la Biblia en un salmo como si fuera un libro místico, pero pocas personas están dispuestos a estudiar y analizar este libro como algo indispensable para la vida de toda persona. Nosotros queremos dar a entender hoy aquí, por la palabra de Dios, de que este libro es indispensable para todo ser humano. Y que este libro que tenemos en nuestras manos y con la oportunidad de poderlo leer y escudriñar hoy en día, es un libro suficiente para todo aquello que tiene que ver con lo más relevante de nuestras vidas, la salvación. ¿Qué puede ser más importante que la salvación? ¿Qué puede ser más importante que entender que en medio de esta salvación que Cristo nos ha dado, Él ha trazado principios para que nosotros podamos vivir en un mundo perverso, en un mundo que no ama a Dios, en un mundo que cada vez se corrompe más y que ama más todo lo que le proponen como norma de vida, sin vigilar si es correcto y conveniente para su vida o no? Lo que la Escritura nos presenta, este libro bendito de un libro tan antiguo, es la manera de vida y de comportamiento de un ser humano. Que si ese ser humano se comporta a la altura de los principios establecidos en la palabra de Dios, ¡les irá bien! El problema es que no quieren aceptarlo ni creerlo. Pero aún más triste es observar que hay personas que dicen creer en Dios y creer en Cristo y que tienen el mismo concepto. Sin entenderlo, no aplican los principios de la palabra de Dios a su vida para vivir, sino que se cargan de filosofía de este mundo y de conceptos personales para vivir. Y es por esto que ellos rigen su vida pensando específicamente en ellos. No por la palabra de Dios. Es por eso que se aman tanto y no pueden entender que la Escritura le diga que ellos necesitan en todo lo que van a hacer de la dirección de Dios. Son tan autosuficientes, son tan completos en sí mismos y creídos de que sí pueden lograr tantas cosas que no necesitan de la dirección de Dios. La Escritura en este verso que acabamos de leer dice: y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si observan, ellos estaban siguiendo la dirección de Dios para reunirse y estar juntos, pero sin descuidar la palabra de Dios. Al leer el Nuevo Testamento, una cosa queda completamente clara aquí. y es la centralidad de la palabra de Dios y su evidencia en la iglesia de Cristo y la vida personal de sus miembros. Si pueden ver, claramente había claridad en cada uno de sus miembros de que la palabra de Dios estaba centralizada en ellos. Ahora leemos el Nuevo Testamento y vamos a 1 Timoteo capítulo 4, 13. No vamos a leer todos estos versos que vamos a citar a continuación. Si quieren no lo busquen, yo voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Timoteo tenía que tener la escritura en sus manos si iba a enseñar a las personas. Fíjate que Pablo no lo aconseja: mira, yo te he dado muchas lecciones de vida, ya tú tienes ciertas experiencias, ya tú conoces a tus familiares, obedécelo a ellos, sigue su ritmo de vida y entonces podrás ayudar. Pablo no apela aquí a ningún concepto personal, ni creencia personal, ni madurez personal. Está apelando a las Escrituras. Ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza, pero con la lectura de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice: era importante a nivel congregacional. Noten este verso, 3:16. ¿Qué le dice Pablo aquí a la congregación? La palabra de Cristo more en abundancia. Que sea mucha. No mucha música, no mucho entretenimiento, no mucho hablar y poco de la palabra de Dios. Congregación de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia. Ahora, ¿para qué? Enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con la sabiduría no nuestra, porque estamos centrados en la palabra de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, con gracia. Si nos pusiéramos a analizar aquí lo que Pablo está diciendo, ese sería otro sermón. Pero podríamos decir algo. Esta gracia no es que tú cantes bonito o cante bonito. ¿Sabe lo que dice el original? Cantando de manera que agrades a Dios. Diciendo: Señor, esta es mi canción para ti, no para mí. La canción de agradecimiento a Dios. Era importante a nivel de liderazgo. Así estaba la iglesia. Hechos 20:32, noten este verso, Hechos 20:32, qué mejor verso para esta situación aquí con respecto a los líderes. Dice: y ahora, le dice, y ahora, hermanos, les encomiendo a ustedes a Dios. Y la palabra de su gracia. ¿Lo vieron? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mi hermanos amados, quien va a edificar la iglesia de Cristo de manera pura no son el pastor, el otro que sabe mucha Biblia sentado en aquella esquina, sino aquel que realmente ve la palabra de Dios como dada por gracia y la aplica por gracia. Entendiendo que por gracia de Dios tenemos su palabra escrita. Y de esta manera enseña y la aplica. Para que de esta manera podamos sobreedificarnos más y más, seguir creciendo. Para que esto sea de herencia con todos los santificados en Cristo. ¿Ve que no podemos descuidar la palabra de Dios para nada? Y este es mi punto. Y este va a ser la trayectoria de todo este sermón hoy. Alejarnos de la palabra de Dios Porque yo pienso que esto es lo correcto, que así debo hacerlo, que de esta manera yo debo exhortar todo el tiempo en los versos que hemos leído aquí. Si vas a exhortar, cuídate de que no sea en tu propio concepto y opinión. Si vas a ayudar a otro, cuídate que sea mirando la palabra de Dios. ¿Cómo te ha moldeado la palabra de Dios en medio de situaciones difíciles? Noten ahora cómo este verso continúa diciendo. Porque era importante también, aparte de ser importante para el ministerio, para los liderazgos, es importante ahora para el ministerio. Ya me incluye a todo. Y dice, te encarezco a nivel del ministerio aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice el verso 2? Dice, que prediques la palabra, no otra cosa. Cuidado con las filosofías. Timoteo, cuidado con las cosas, influencias de este mundo, son muy sutiles. Predica la palabra de Dios, no te apartes, no te separes, dice, y instes, o sea, insistes. Y esto tú lo vas a hacer, te voy a decir cuándo. A tiempo y fuera de tiempo, no importa el momento, haz lo que tienes que hacer insistiendo, pero siempre en la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero no te apartes de la palabra de Dios. Es mi profundo deseo en esta congregación que nosotros como creyentes, en medio de las situaciones difíciles que nos puedan estar sucediendo, no vayamos y aprendamos aquí como enseñanza que nosotros debemos de ir ante un hermano a corregir lo que se porta mal o bien con actitudes personales. Me va a conocer. Le voy a decir sus verdades. No irás en el nombre de Dios. Abre tu Biblia. Si tienes que pedir perdón por alguna falla que tú has cometido, hazlo. Pero preséntate en amor cuando quieras ayudar a alguien. Así sea el más incrédulo de los incrédulos. Creo que mientras hablábamos esta mañana, algún avance de esto dimos. Por eso es el testimonio de Lucas aquí en este pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, teniendo estas cosas en cuenta. No la descuide. Ahora, hay que ver también la determinación de los apóstoles en cuanto a lo que era la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué debían ellos hacer con tan gran cosa en sus manos? Es que es demasiado grande lo que tenemos. No podemos descuidarnos, decían ellos. ¿Y qué hicieron? Hechos 6, 2 al 4. Entender la autosuficiencia de las Escrituras, la suficiencia de ella misma nos lleva a tomar decisiones más firmes para que podamos tener más tiempo y dedicarla a ella y enseñar a la iglesia. Noten cómo ellos lo veían. Entonces los doce convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es lo que está haciendo hoy, si se ponen a pensar. Dejando la palabra de Dios para servir a la gente. ¿Qué quieren ustedes? Allá detrás hay una cajita de preguntas. Ustedes pueden dejarla para ver qué es lo que nosotros debemos de hacer para nosotros poder ver qué es lo que más le gusta a esta congregación. Y allí van la gente poniendo sus gustos. Y la gente, entonces se reúnen los líderes para ver cómo pueden llevar a cabo todo eso de una manera que satisface a la congregación. Así se está viviendo. ¿Pero qué dijeron ellos? No venimos a servir. A entretenerlos, que se sientan cómodos, que se sientan bien. ¡Qué bueno que otro pueda hacerlo, que se siente a las mesas y lo haga! Pero nosotros que estamos encargados de enseñar esta palabra bendita, un libro tan glorioso, es la palabra de Dios. Necesitamos tiempo para hacerlo. Entonces aconsejaron, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tampoco querían recomendar a todo el mundo para ayudar a los demás. A quienes encarguemos de este trabajo. Era un trabajo necesario, pero sin descuidar la palabra de Dios. El problema es que cuando queremos hacer eso y descuidamos la palabra de Dios, caemos simplemente en entretener y complacer a las personas. Y ya la palabra de Dios deja de ser relevante en esa congregación. Y luego dice el 4, ¿y nosotros? Ahí dice, para esto es que estamos diciendo esto. Para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Con justa razón, los evangélicos bien podríamos ser llamados el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Y qué bueno que nos llamen así. Cuando vean que todo nuestro andar es, déjame ver qué dice la Escritura. Bueno, lo que tú propones es bueno, pero contradice la Escritura. No lo aceptamos. Queremos nosotros dejarlo conducir por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que es la imaginación. Traigo unas palabras de alguien anónimo aquí, y dice este: la evidencia de tener una sana vida espiritual es que estamos creciendo y fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Podemos decir que tenemos una vida espiritual sana e intentar compararnos con los demás porque estamos sanos espiritualmente. Dice, pero la realidad es que no podemos evidenciar que así es si no nos sometemos en obediencia y práctica a los principios divinos. Es como decir, yo puedo decir, pero no se ve nada en práctica de lo que digo. Eso debe ser peligroso. Porque hablar es tan fácil. Y convencer a tantos de nuestra espiritualidad y santidad. Pero ¿qué es lo que hacemos en oculto? ¿Qué es lo que hacemos en secreto? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? Aquella que nadie conoce porque tenemos al mundo entero convencido de que somos perfectamente santos. Hermano, Cristo enfrentarse a un grupo como los religiosos de su entonces era sumamente complicado. Porque aquellas personas daban apariencia hasta de rostro de ser santos y puros, nobles. Y el Señor tuvo que decirle, simplemente debo decirle que ellos enseñan muchas cosas verdaderas, hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que dicen. Y Cristo está refiriéndose ahí directamente al corazón de ellos. Una cosa es lo que manifiestan, otra cosa es lo que hay realmente en su corazón. No vivan de esa manera. Ahora, ¿cómo hacer esto? Y es nuestro reto aquí ahora. Y es así como vamos a ver estas cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ser fortalecidos y crecer en la palabra de nuestro Dios? ¿Qué podemos hacer? Yo tengo 4 encabezados. Usted me dirá, wow, y esa era la introducción. Qué largo. Yo pensé que ya no estábamos yendo. Primer encabezado es este. Lo primero que tenemos que hacer es lo simple. ¿Qué es? Leer. ¡Leer la palabra de Dios! No es un libro místico que abramos en un salmo y nos traiga bendición. No es limpiarlo todos los días y mirarlo y verlo y dice, este es el libro magnífico. Conocí a alguien recientemente que él tenía este libro abierto en su carro para que Dios le librara de accidente. Así no es. En ese sentido, eso pasa a ser un libro normal y cualquiera. Porque lo importante no es si es de piel, Lo importante no es si es de papel, lo importante es lo que contiene este libro que tú vas a aplicar a tu vida, lo que va a trabajar en tu vida. No es un libro místico o mítico, como es lo correcto. La Biblia es como la ley espiritual para los nuevos creyentes. Es por eso que Pedro, en su primera carta, al capítulo 2, versículo 2, dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Luego, encontramos que la Biblia es el alimento sólido para creyentes ya maduros. Vamos creciendo, vamos madurando. Nos vamos a Hebreos, capítulo 5, 11 y 14. Encontramos algunas palabras de interés aquí para todos nosotros que refleja exactamente lo que es el proceso de la vida cristiana. En Hebreos 5, 11 al 14 dice: la Biblia es el alimento sólido para creyentes. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si ve, vamos creciendo. Pero si tenemos un largo tiempo y no hemos crecido, vamos a seguir siendo niños. Porque no estamos escudriñando, no estamos leyendo, no estamos buscando ver qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque la Biblia es la leche espiritual. Es el primer, lo primero que tenemos que ir, escudriñarla, leer qué es lo que Dios tiene que decirme. Pero si no lo haces, permanecerá toda tu vida como niño. O si vas a ella simplemente buscando un consejo, también permanecerá como niño, porque la Escritura tampoco es eso. La Biblia no es un consejero. La Biblia es la palabra de Dios para guiar y conducir tu vida. Y hasta que tú no entiendas qué es eso, tú vas a seguir niño en Cristo. Esto puede ser complicado para algunos, lo que acabo de decir. Algunos piensan que la Biblia es buscar consejitos, y para eso venimos y vamos a algunos versos. ¡Ah, me encantan los proverbios! ¡Qué hermoso! Pero la Biblia no es solo proverbios. La Biblia es un contenido de enseñanzas consecutivas que tenemos nosotros que vigilar con cuidado. Y sistemáticamente, para ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, y entonces vivir de esa manera. No podemos acomodar la Biblia a nuestros deseos, hacer para estar más cómodos con ella y desechando aquellos textos que yo no entiendo, porque como no lo entiendo, no me preocupan. No, es que cuando no lo entiendes, tú quieres entenderlo, tú lo escudriñas. El 13 dice: y todo aquel que participa de la ley que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El 14 ahora dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y una de las cosas importantes que tiene la persona que va madurando y que ya puede tomar alimento sólido es que esa persona, en vez de subir, de crecer, se siente cada vez más humillado ante Dios. Ese es un indicativo. Cuando alguien por el conocimiento se va creciendo, no importa cuánto conocimiento te está diciendo, soy un niño en Cristo, soy un niño en Cristo. Porque solamente basta que tú le digas: es que no pienso como tú en esta manera, se encienden. ¿Qué hace un niño cuando tú le dices: no toques eso, no es así? Noten, el niño te dice: ay, qué bueno, mamá, qué bueno que lo hiciste. No, te miran mal, incómodo, zapatean, y ahí vas tú: a mí no se me zapatea. La misma actitud del Señor. Tú te rebelas, tú tomas actitudes negativas y Dios te castiga. Porque eres su hijo. Si no eres su hijo, no te va a castigar. Porque Dios, al que ama, disciplina. Por lo tanto, debemos crecer en nuestra lectura de la Biblia. Y como estamos trayendo esta misma línea de, primero, a nivel personal, ¿qué podemos decir en estos tres niveles que hemos estado mirando? Vamos a estarlo mirando en cada uno de los puntos que vamos a estar tratando, y son cuatro. Quiero hacerlo lo más rápido posible. Pero a nivel personal, cuando lees la Biblia, el creyente debe leer la Biblia cada día. Debe crecer en la lectura. Debe leer toda la Biblia. Debe pensar, debe pasar más tiempo en la Biblia. ¿Qué tanto tiempo pasas tú en la Biblia? ¿Pasa más tiempo en el Internet? O como siempre decimos aquí, porque es lo que mejor nos ilustra, ¿pasa más tiempo en Facebook? Hermano, esa es una página que puede ser de mucha bendición. Pero si descuidas a Dios, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a enseñar? Vas a estar cayendo en todo lo que ahí se dice. Vas a estar mirando todos los mensajitos que parecen bonitos y que contradicen la palabra de Dios. ¿Saben que los mensajes del hombre con su filosofía de motivación y que parecen ser cristianas y alguna vez se le ponen iglesia tal abajo y tú dices, eso tiene que ser evangélico? No, mi hermano, hay pensamientos que parecen muy bonitos y atractivos porque te gustan y están totalmente lejos de la palabra de Dios. Pero mi pregunta, ¿cómo lo sabes tú si tú no lees la Biblia? ¿Cómo te darás cuenta de esto si no lees ni escudriñas la Escritura? A nivel congregacional, cuando leemos, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe leer más de la Biblia en los cultos, en las reuniones de grupos y en toda la vida congregacional. Así cuando te reúnas a orar o lo que sea, lee tu Biblia, trae un texto bíblico. No formes un grupo de oración con alguien sin leer la palabra de Dios, sin que ella te instruya. Porque si no conoces a Dios, ¿a quién vas a orar? No sabes, tú no vas a saber qué es lo que él te está diciendo. A nivel de liderazgo, los líderes debemos pensar más, debemos pasar más tiempo leyendo la Biblia, pero juntos. Y esa es una situación en la que todos debemos de mejorar. Todo líder debe ir cada vez mejorando. Yo me alegro cuando a veces nos reunimos, Tim y yo, con su familia, y empezamos a analizar textos bíblicos, pasajes bíblicos, o comenzamos a analizar el sermón que se ha predicado el domingo. Todo esto es realmente de importancia. Pero algunos lo que hacen es que después de tener un servicio como este, entonces van a sus hogares, se reúnen con sus amigos, comen juntos, y lo que resta de ahí es hablar y criticar lo que se ha hecho en la iglesia ese día. Dios libre a los líderes de hacer eso, porque estarían haciendo daño a la iglesia. Pablo nunca dejó de crecer ni de creer que esto era importante. Cuando le aconseja a Timoteo, le dice, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, ustedes lo conocen ese verso. 1, 19 al 21. Cuando dice también, tenemos también la palabra profética en primera de Pedro, primero, perdón, es Pedro, este texto. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada de Dios, sino, creo que me faltó un verso aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten esto, mi hermano. No tenían luz como tenemos hoy nosotros. Y el uso de esta ilustración de una antorcha. Nosotros caminamos hoy por nuestras calles y nos encontramos con una lámpara en cualquier lugar. Podemos caminar a pie sin tener que tener nada en nuestras manos. Lo que hemos tenido cierta experiencia en esto, en algunos lugares donde no hay electricidad y que hemos, no ha tocado estar ahí por un tiempo, lo que nosotros hacíamos exactamente lo que aquí Pablo, lo que aquí Pedro está diciendo. Amarrábamos juncos ciertas ramas especiales, no todas iguales, sino que tuvieran mucha durabilidad, y mientras más ajustada y apretada tuvieran mejor, y esta al final entonces la encendíamos y empezábamos a caminar, y esa era nuestra luz a la cual estábamos fijos para poder caminar en caminos oscuros. Pues esto es lo que está diciendo Pedro aquí. No podremos caminar sin la antorcha de la palabra de Dios. No podemos levantar ese faro que nos alumbra para poder caminar si nosotros realmente lo apagamos. Si apagamos la palabra de Dios en nuestras vidas para tomar acción por nuestros conceptos personales, nuestros deseos, lo que yo creo mejor, y todo lo que el hombre quiere es algo que no le cause sufrimiento. A veces los sufrimientos son puestos por Dios para madurarnos, para hacernos crecer. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer exactamente si queremos crecer en la gracia de Dios? Ir y buscar las direcciones de la palabra de Dios. Hermanos, somos muy tentados a cuando estamos pasando por sufrimientos y tribulaciones a buscar consejos en alguien. Alguien que tenga mucho amor. Alguien que sea comprensivo, que me entienda, pero sin la palabra de Dios. ¿Estamos creciendo en la palabra de Dios? Oh sí, estamos creciendo bastante, ya yo conozco más de la palabra de Dios, tengo cosas que no conocía antes, y qué bueno, ahora yo me siento mucho mejor porque conozco más de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando me digas eso, te sigo haciendo la misma pregunta. Estamos creciendo en la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios no es únicamente amontonar conocimientos. Conocimientos que pueden estar sustentados y organizados de acuerdo a mi percepción. Por eso es que Pablo dice, la ley. ¿Ya leíste toda la escritura? Que bueno, sí, estoy avanzando, Pablo, estoy muy bien. Sí, estás avanzando. Has dado el primer paso. Ahora es este el siguiente. Las estás estudiando. Y es mi segundo punto. Estudiando la Biblia. Solamente podemos crecer leyéndola, pero ahora estudiándola. Aunque es bueno leer, debemos crecer en ello, no es suficiente. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Y hay una palabra que nos lleva a entender claramente qué es lo que estamos diciendo aquí. Escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Juan 5:39, el mismo Cristo. La necesidad de escudriñar la Escritura. ¿Y qué significa escudriñar? Escudriñar ya no es leer. Escudriñar es esforzarte aún cuando te da sueño, cuando estás cansado, cuando no entiendes un verso. Eso te va a llevar a ti a indagar, a preguntar, a ver quién me puede ayudar. Va a ser un inquieto, no va a ser una persona pasiva que va a decir, no entiendo ese texto, pero no importa, hay mucho que entiendo. No es que ese verso que entiendes tienes que escudriñarlo, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios te está hablando. Dios quiere que lo entiendas. Y tal vez te está llevando a ti a que vayas y tengas comunión con otro hermano que sabe más que tú. Pero si eres orgulloso, no, es que va a decir que yo no sé. Y como yo sé tanto, aplicamos lo que leímos antes. Todavía sigue como niño en Cristo. ¿Por qué piensas que tú tienes la capacidad de entender todas las cosas y tienes que demostrar que sabes? Cuando tu corazón te dice demuestra, 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 seguirás niño en Cristo toda tu vida. Tenemos que crecer en nuestro estudio de la Biblia, como lo vemos a nivel personal. Cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. ¿Lo tienes tú? Yo no te digo que esto sea fácil. No va a ser fácil, y es lo que yo quiero que tú entiendas. Vas a tener a Satanás en contra. Porque ahora tú vas a buscar, ver e indagar todo exactamente como Dios te ha querido hablar. Y eso es lo que él no quiere. Mientras te quedas en la lectura, Satanás puede jugar con tu lectura. Y puede colocar versos donde él quiere en tu vida, porque tú no lo has escudriñado. ¿Me estás entendiendo? Cuando lo escudriña, ya tú puedes decirle, estás equivocado. No es por ahí. Porque ya tú conoces el sentido real de ese texto. Cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. Y esto requiere a tener tiempo. Y mi hermano, ¿sabe qué? Que algunos piensan que tuvieron esta responsabilidad cumplida si ellos están ahora en algún lugar como un seminario o algo así y ya tuvieron su tiempo de estudio para el seminario y dicen, ya yo lo hice. ¿Sabe que no? Sorpresa. El Señor quiere que tú, personalmente, aparte de todo lo que estás haciendo en ese seminario, tú te apartes y digas, Señor, mi estudio personal. Él quiere trabajar contigo. ¿Qué tanto esfuerzo yo voy a hacer personalmente para ver qué es lo que Dios habla a mi vida? Un seminario se puede convertir en algo muy formalista, muy formal y rutinario, donde tú solamente estás tratando de estudiar para pasar un examen en el seminario, para tratar de demostrar ciertos conocimientos que tienes, pero al final todavía no entiendes la palabra de Dios. No la estás entendiendo porque no vas a tener conocimiento. Es escudriñarla profundamente. Ahora, a nivel congregacional, debemos estar siempre creciendo en nuestros estudios de la Biblia. Debemos establecer tiempo de estudio bíblico en la iglesia. Cuando nos juntemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar juntos? Donde todos puedan compartir, analizar y puedan traer sus puntos de vista con respecto a algún texto y que aquí podamos verlo a la luz de la palabra de Dios. En ese estudio bíblico no se puede venir a demostrar que yo sé lo que estoy diciendo, sino a ver lo que Dios quiere para mi vida. Cada expresión nuestra en ese estudio bíblico debe ser pensando, cada palabra mía debe estar concentrada en ir y agradar a Dios y edificar la iglesia. Ahora, a nivel de liderazgo, los que están en el liderazgo necesitan crecer en su estudio de la Biblia. Bueno, ya yo he estado en 2 seminarios, ya he estado en 3 seminarios, he estudiado bastante, ya no necesito más. Tristemente, usted dirá, no, pero él está mal, eso no es así. Pero usted no tiene ni idea de las personas que han llegado a esa conclusión. Y han finalizado con eso. Ya de ahí comienzan a abundar. Y como ya saben un poco de griego y un poco de hebreo, ya pueden dominar tantas cosas. Se sienten libres con una autoridad inmensa que ya no necesitan estudiar más, sino solamente decir lo que saben. Mi hermano, nunca terminaremos mientras estemos en esta tierra para poder entender y ver todas las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. Algunos podrán decir, pero ya el pastor no sabía eso. ¿Y cómo es posible que ahora lo esté explicando y diga que no lo entendía? Hermano, hay muchas cosas que yo puedo verla más claramente al pasar el tiempo. Porque estamos escudriñando y estamos mirando la palabra de Dios y queremos concentrarnos en ver lo que Dios quiere decirnos. Y escuchamos a alguien que nos ayuda a entender un texto mejor que lo que yo lo había visto y damos gracias a Dios y presentamos a mi hermano. Antes yo creía de esta manera, ahora yo creo de esta forma, por esta razón, porque estamos escudriñando. Queremos ver todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Hermano, en los tiempos que vivimos exigen que estemos estudiando mucho la palabra de Dios, pero mucho. Las personas no quieren estudiar, prefieren ir y sentarse a un lugar que los entretenga, que los haga sentir bien. Nadie sabe por qué son todos estos mecanismos, muy pocas personas, de verdad, te lo digo, por qué son todos estos mecanismos de entretenimiento, de fuerza del tambor, de las emociones más fuertes cada día, que te llevan a creer que tú estás alabando y glorificando al Señor. Las emociones son cosa de un momento. Pero cuando escudriña la palabra de Dios, estas permanecen en tu corazón para siempre. Te van a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida, te van a ayudar en tu trabajo, en tu casa, cuando estés ahí sentado, mirando cualquier cosa que no sea de Dios, tú recordarás los textos bíblicos y dirás, esto no es lo que la palabra de Dios quiere que yo vea ni mire. Eso no es lo que Dios quiere que yo haga. Eso no es lo que Dios quiere que yo piense. Eso no es lo que Él quiere que yo diga. Pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios, vemos lo que queremos, decimos lo que queremos y hablamos por doquier, sin mirar ni vigilar si lo que decimos está sustentado por los principios bíblicos. Y es así como llegamos a nuestro tercer encabezado. Predicando la palabra. Predicando la palabra de Dios. La tarea principal que Cristo nos dejó fue la de ir y predicar el Evangelio. Pero noten, ya tienen la lectura y ya tienen el estudio de ella. Tenemos eso. Ahora, ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido? Me quedo con ello y comienzo a demostrar que tengo el conocimiento. Ahora que has hecho eso, tu tarea ahora es ir y enseñarle eso a otro, pero en amor. Pero en amor no significa complacer. Entender que por amor muchas veces vas a herir a las personas cuando le presentes lo que en verdad Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque los hombres, por costumbre, lo que hacen es que trazan una norma de vida sin mirar a Dios y siempre trazan la que más le conviene. Cuando tú le hablas la palabra de Dios, le estás diciendo, estás por camino equivocado, enciende esa antorcha que te voy a dar y alumbra el camino y verás que has estado caminando por un camino que no te va a llevar a ningún sitio. Cuando tú ayudas a un hermano a que encienda esa antorcha y ahora vea la palabra de Dios en su vida, él comenzará a enderezar su camino y a caminar por el camino que debe caminar. Pero si tú que ahora has aprendido, has estudiado, no haces eso por miedo, por temor a que se vaya a ofender, entonces estás en un problema con Dios. Y una pregunta, hermano. ¿Qué es mejor? Y usted tiene la respuesta de seguro, de seguro que la tiene. ¿Qué es mejor? ¿Que el hombre esté contento con nosotros o que Dios esté contento con nosotros? ¿Ve que la contestaron? Ya la contestaron, pero no lo hacemos. Lo que muchas veces hacemos es que el hombre esté contento. Porque mira, yo no quiero problema con fulano y tú le preguntas qué tú piensas de lo que nos está pasando ahora. Tú has hablado con esa persona, tú realmente le has hablado de Cristo, le has enseñado lo que Dios quiere para su vida. No, yo no quiero problemas con ellos, porque yo no quiero problemas. Hermano, el Hijo de Dios tiene que estar dispuesto muchas veces a tener problemas por la palabra de Dios. Y que Dios haga el resto. A nivel personal, cada pastor debe crecer en su predicación de la Biblia. Esto requiere asignar tiempo a la preparación del estudio. Cada miembro de la iglesia debe hacer lo mismo que ese pastor está supuesto a hacer. Cada día, predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto de hoy? Que el que tiene que hacer eso es el pastor. Nosotros vamos y escuchamos y después seguimos nuestra vida normal, rutinaria, y cuando las cosas no marchen bien, es culpa de él. Él se portó muy mal. Pero no tienen argumentos para decirte claro cuál es el problema, qué es lo que ha faltado, en qué hemos fallado. Porque la persona que no está dispuesta a predicar la palabra de Dios es aquella que quiere vivir una vida de pecado, escúchenme, quiere vivir una vida donde se sienta libre, pero en la iglesia es el mejor de todos. Pero quiere tener las mismas amistades, quiere ir a los mejores lugares que antes él podía sentarse, compartir y estar. ¿Usted sabía, mi hermanos, que en estos tiempos hay personas que dicen ser creyente y están muy felices de ir y asistir y meterse en un bailongo en cualquier discoteca?
Pero luego van a la iglesia a alabar al Señor con sus notas y apuntando, y son perfectos creyentes.
Pero no quieren dejar el mundo. ¿Cómo crees que con una vida así tú puedes predicar la palabra de Dios y que te escuchen?
En primer lugar, dudo mucho que Dios te vaya a utilizar.
Dudo mucho.
Porque Dios es santo. Y el Evangelio de Dios es santo. Y es puro.
¿Cómo te mezcla con las impurezas donde el mundo va abiertamente a decir, yo soy impuro, no me importa Dios, vine a divertirme, ponme ahí esta música de amargue, de desconsuelo, de desdicha? Que me emocionen. Que me ayuden a sentir alegre, porque esto es lo único que me hace sentir bien alegre, porque no tengo a Dios en mi corazón. Te están hablando, pero tú vas y te sientas juntamente con ellos allí y luego le predicas. ¿Cómo puedes?
A nivel congregacional, la iglesia debe estar dispuesta a escuchar más la predicación de la Biblia. Cuando una iglesia no está dispuesta a tener momentos como estos,
y tener sus anotaciones, y comenzar a escudriñar y anotar los versos, y ver y estar preocupada por lo que está pasando ahí,
sino que está de esta manera, brazo cruzado, y cuestionando lo que se está diciendo.
Pero no cuestionándolo como hicieron los hermanos de Berea, sino buscando un error, un fallo, para ellos decir, ¡helo ahí! Y ¡ay de si ese predicador se equivoca en un verso! ¡Ah, porque eso no se le olvida!
No te pasarán un solo error. ¿Por qué fueron a eso? Y mi hermano, aquí predicando, vamos a cometer errores muchas veces. Dijimos un verso que no era, nos pasamos un párrafo del sermón, y vamos a hacer muchísimas cosas aquí. ¿Pero qué es lo que estamos queriendo traer hoy? Estamos hablando de la importancia de la Escritura.
¿Y tú te estás poniendo a pensar en otras cosas que no son relevantes?
A nivel de liderazgo, cada líder debe estar dispuesto a aprender a predicar la Biblia. ¿Te oyeron lo que dije? A predicar la Biblia. Y póngame un acto ahí. Cuando tú te paras en un púlpito y haces un sermón elegante, atractivo, hermosísimo, perfecto, y los hermanos dicen, noten lo que voy a decir y póngame atención. El sermón estuvo tremendo, muy bueno. Tienes a la congregación. La tienes.
Ya ellos vieron que eres tremendo. Eres un buen expositor. Elegante sermón. Bien organizado. Ahora, cuando se lo presentas a Dios,
Dios te dice,
¿por qué fuiste capaz de decir todo lo que yo digo? Pero tu motivación era totalmente impía. ¿Tú quieres que Dios te haga esta pregunta?
Hermano, ¿cuántos no han pasado por la experiencia de ver personas que han sido excelentes predicadores?
Incluso capaz de llenar una iglesia con su predicación, la gente atraído por ello.
Sin embargo, pasa el tiempo y nos damos cuenta que nunca habían conocido al Señor. La estabilidad y el crecimiento de la iglesia depende de la predicación de la palabra de Dios, pero una predicación donde entregues el corazón y que primeramente entiendas que Dios está ahí.
Mi hermano, si algo hay que yo respeto y Dios lo sabe, es pararme aquí, poner estos dos pies detrás de un púlpito para hablarle a ustedes. Miedo. Me da temblor muchas veces. Cada vez que vengo a predicar aquí, no sé por qué siento nervios. Y es porque en verdad, mi hermano, sé la responsabilidad de cada palabra que tenga que pararme aquí a hablar. La predicación de la palabra de Dios y el entendimiento de la doctrina bíblica tiene un propósito. Llevarnos a la obediencia. Y es en este sentido, quiero citar aquí al pastor Sujel Michelén, de su libro, De parte de Dios y delante de Dios. Él dice lo siguiente: mucha de la predicación que escuchamos hoy día son charlas de autoayuda, teñidas de textos bíblicos y sacados de contexto. Muchos textos bíblicos que hacen ver que, ¡wow! No hace mucho tiempo estuvimos Valentín y yo escuchando un sermón de alguien que se autodenomina pastor, pero que no es más que un motivador. Hizo un desastre garrafal con primero a los Corintios, un verso de Corintios, y luego también cita a Efesios y hace otro desastre terrible. Pero las personas quedaban emocionadas porque le estaba diciendo y hablando de lo hermoso y lindo que es el Evangelio y del poder que tú tienes porque Dios te lo ha dado, que tú eres fuerte, poderoso, predicando individualismo, fortaleza humana y dejando a Dios a un lado, porque tú eres el que puede. Pero estaba teñido de versos bíblicos. Queremos llevar a las personas a obedecer lo que yo creo y pienso, pero no estamos llevando a las personas con esas automotivaciones a obedecer la palabra de Dios, sino a obedecer lo que yo quiero escuchar. Y ese es mi cuarto y último encabezado: la obediencia a la Biblia. El propósito de leer, estudiar y predicar la palabra es fomentar realmente un ambiente grande, grande, que me lleve a la obediencia. Puedo hacer las tres cosas que hemos mencionado: leerla, estudiarla y también predicarla. Pero podemos ser formalistas. Simplemente formalista, como lo fue el pueblo de Israel, y Dios se lo criticó. Iban al templo, llevaban los corderos al altar, pero no era más que formalismo. Su vida afuera era otra cosa. El propósito de leer y estudiar la Biblia es ese: llevarnos a la obediencia de la palabra de Dios. El peligro latente es solamente ser oidores, pero no hacedores. Santiago 1:21. Hermano, si hay estos versos que estamos citando acá, que calan mi vida, que me ponen a temblar cada vez que los leo, son estos versos. Ustedes los van a leer ahora. Santiago 1, 21 al 25. Y yo no sé si en usted va a pasar lo mismo al leerlo. Pero miren lo que Santiago nos está diciendo aquí a nosotros ahora. Por lo cual, después de haber hablado palabras de un peso y un valor altísimo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No con altanería y pretensión de inteligencia, porque pudiste entender lo que otros no pudieron entender y puedes explicar lo que otros no pueden explicar. Él te dice, ven a la palabra de Dios con mansedumbre, porque esto, lo contrario, es inmundicia y malicia ante los ojos de Dios. No sé si lo pueden ver.
porque ella ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No sé si también ven que en estas pocas palabras que hasta ahora hemos leído, te está llevando a ti a olvidarte de ti. Valga la redundancia. Te está llevando a ti a olvidarte de ti y mirar a Dios. Tan pronto tú alberga en tu corazón la idea de que tú eres mejor que fulano, que tú eres grande, que tú tienes el conocimiento, que tú sí sabes para dónde va, ya estás desobedeciendo a Dios. ¿Por qué lo estás desobedeciendo? Porque Él te dice que tú debes venir ante toda palabra de Dios en mansedumbre. Y esa mansedumbre no es más que una humillación ante su palabra. Y si te humilla ante la palabra de Dios, te estás humillando ante Dios mismo, porque Él fue quien pronunció esa palabra. Pero sigue diciendo, pero sed hacedores ahora de la palabra de Dios. Una vez eso es claro en tu vida, que tienes que venir humillado ante Él, entonces vas a ser un hacedor de la palabra de Dios. No vas a ser simplemente un oidor, porque si eres así te vas a engañar a ti mismo. Si no es así, te estás engañando. Sigue explicando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo de su rostro natural. ¿Y cómo lo explica él? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, honestamente, quiero ser honesto, no me gusta, pero tengo que serlo para explicar esto. Hay veces que yo me veo en el espejo, me doy cuenta de quién soy. Bueno, tiene algunas cosas bien, unas canitas ahí, pero nosotros los hombres, eso no es tanto como las mujeres, una canita, una pancita, eso no es tan importante, gracias a Dios porque soy hombre. Pero nos vamos, y eso que vimos con defecto, esto lo justificamos. A veces me pasa que yo me creo, cuando salgo después del espejo, que soy un hombre fornido, buen mozo, atractivo, llamativo. Y me voy con eso y regreso y cuando vuelvo a mi casa y veo el espejo y digo, ese no soy yo. Pero ese no soy yo. Ese no fue el que yo pensé que era. Nos olvidamos de cómo realmente somos. ¿Qué dice Santiago? Solamente oidores y no hacedores de su palabra. Y este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atento, se mira atentamente en la palabra de su ley, de la libertad, y persevera en ella, siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escucho la palabra de Dios, la capto en mi vida en un día como hoy, pero no va a ser como el que se vio en un espejo y luego olvida la exhortación, la dirección, la enseñanza, sino que se queda con ella y dice, este realmente soy yo. Yo soy un pecador. Yo necesito de Dios. No es aquel que escucha esas palabras y luego sale después de aquí y dice, yo soy un hombre que puedo hacer cosas sin Dios. No necesito a Dios. Es un oidor y olvida. Estaba feliz mientras estaba ahí. Tal vez se hizo un análisis de él mismo, pero tan pronto sale de aquí y tiene contacto con los de afuera y el mundo, ahora quiere más de mundo y menos de Dios. Ya se te olvidó lo que escuchaste. Ya te viste en el espejo de la palabra de Dios, ¿quién eres tú? Pero te vas y ya lo olvidas. A mi vida normal. Tal vez algunos hasta lleguen a decir, ¡uy! ¡Qué bueno que salí de ahí! Porque mira, estaba atormentado. ¡Ay, pero eso es que no me gusta ir a la iglesia porque te hacen sentir tan mal! Y el mundo que yo quiero es este que está aquí, este el que yo amo. ¿Eres en verdad un hijo de Dios? ¿Quieres encontrar a Dios? no te olvides de lo que aquí hemos dicho hoy. No te olvides. No te olvides. Permíteme concluir. La Biblia advierte el peligro de la apostasía espiritual en los últimos tiempos. ¿Cuántas enseñanzas, no? Abre tu computador. No tienes que hacer mucho, nada más mira la noticia. Y vas a ver la manera en que el mundo hoy se maneja. La manera en que presentan sus argumentos, la información, pretendiendo que tú hagas lo que ellos te están diciendo. Pero en cada acontecimiento que miras, que ves y observas diariamente, en vez de tú seguir las direcciones que te dan los gobernantes, te has detenido a pensar en lo que dice la palabra de Dios que tú debes hacer en situaciones como estas. ¿O eres tú de lo que tienes una mejor opinión y tienes la tuya y vives de acuerdo a lo que tú piensas? Todos muchas veces somos filósofos. Siempre estamos teniendo una opinión de lo que creemos. Mi invitación aquí, amigo y hermano, es esto. Cuando vayas a tener una opinión sobre algo, sobre lo que nos está pasando en un mundo de apostasía, donde cambian a Dios y lo ponen al nivel que ellos quieren, preocúpate por ver si eso es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta, indaga, investiga, escudriña. No solamente te quedes en leerla, porque puedes quedarte en las historias que son tan atractivas y llamativas. Puede buscar libros como lo que más te gusten, como conocí a alguien que me dijo, el libro que yo siempre voy y leo es Eclesiastés, me encanta ese libro. Pero a la larga no sabía ni lo que era Eclesiastés, pero le encantaba el libro. Otros le encantan los proverbios, otros los salmos. ¿Lees toda la Biblia y ahora la escudriñas? Luego de escudriñarla profundamente, ¿ahora la predicas a otros? Convencido de lo que estás mirando y entendiendo. Pero luego que la predicas, haces una predicación porque todo el mundo ve en ti que tú la obedeces. Esa es una manera de evitar el peligro en que estamos todos envueltos hoy. Es obedecer la palabra de Dios. Desvíate de ella y pronto estarás enredado en todas las cosas de este mundo. Estarás haciendo daño a tus hermanos en Cristo. Estarás viviendo tu propio camino y justificándolo con versos bíblicos, pero no ajustado en amor a la palabra de Dios. Porque parece no interesarte ni el daño que hagas a los demás. No, el daño lo estás haciendo tú. Sin la palabra de Dios estás diciendo eso en tus manos. Sin vida personal, justificando tu pecado. No quiero irme sin leer ese Salmo 119 y 165. Y noten lo que dice aquí nuestro Dios con respecto a la palabra de Dios. Y de esta manera terminamos. Salmo 119, 165. ¿Cuántos versículos, no? Grande y maravillosa es aquella promesa de ese salmo. ¿Qué dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ama la palabra de Dios. Vive para ella. Condúcete por los principios que ella dice y este libro bendito te recomienda paz. Haz lo que quieras, vive como quieras, interpreta como quieras, haz lo que tú crees mejor. Y dice la Escritura que no tendrás paz en tu corazón. De tal manera que la advertencia que este Salmo nos está haciendo aquí es a entender que amar la ley de Dios con todo nuestro corazón para obedecerla, como hemos dicho hoy, te dará paz. Y son tantos los versos que te dicen que los creyentes tenemos una particularidad que ningún incrédulo tiene. Tener paz y gozo en medio de lágrimas, dolor y sufrimiento. ¿Cómo es posible que eso pase? Porque la palabra de Dios que abunda en nuestros corazones nos enseña y nos dice y nos hace sentir, yo estoy a tu lado. Yo estoy contigo. Eres mi hijo. ¿Puedes tú decir en momento de tristeza y angustia, yo haré tu voluntad, viviré para ti, sufriré lo que tenga que sufrir, jamás me apartaré de ti, seré obediente a los principios de tu palabra? ¿Eres capaz de decir eso? ¿O eres tú capaz de decir, yo hago lo que mejor me parece, yo hago lo que me da mi voluntad, yo soy yo? ¿Eres un individualista más centrado en tu humanidad? ¿Centrado en lo que tú crees que es mejor para ti? ¿O eres tú de lo que estás realmente amando la ley de Dios para obedecerla, sufrir por ella y decir, eres mi Señor, en ti confío, no temeré, tú me darás la paz que yo necesito? Y amados hermanos, Dios es un Dios de paz. Pero la paz no llega fuera de Dios. Fue como vimos la semana pasada. Enoch y Noé tuvieron esa paz y la experimentaron en los momentos más difíciles. ¿Por qué razón? Dice Hebreos, porque ellos andaban con Dios. ¿Andas tú con Dios? No es decirlo. Sí, yo sí. ¿Andas tú con Dios? ¿Son los principios divinos los que controlan y gobiernan tu vida? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Tu palabra bendita, Señor, que es la que nos ilumina el camino. Ayúdanos, oh Dios, a acudir a ella en los momentos más difíciles. En tu mano ponemos esta congregación y tus hermanos en Cristo. Cuánto estímulo recibo de ellos cuando veo que están dispuestos a obedecerte. Y cuánta tristeza siento cuando veo que se desvían. Cuando apagan la antorcha que puede alumbrar su vida para irse detrás de sus criterios. Oh Señor, solamente te puedo pedir misericordia. Es en ti en quien confiamos y es a ti a quien adoramos. Cuídanos, guárdanos, protégenos y dirígenos en todo lo que resta de este día. Es en Cristo, tu Hijo amado, quien pedimos todas estas cosas. Amén y amén.